viene una de nuestras personas favoritas. Oye, la verdad va a ser verdad que decimos, necesitamos todos un psicólogo, pon un psicólogo en tu vida. Un coach ontológico también ponlo en tu vida.
Efectivamente.
Una de nuestras personas favoritas. Si él nos dice ven...
lo dejo todo, lo dejamos todo.
Ricardo Almenar, un aplauso para
gracias.
Él, por favor.
Yo, antes que nada, lo que acaba de decir Marina, te la voy a devolver, ¿eh? Porque yo te dije ven y ciegamente viniste a algo innovador, a una presentación, y te lo agradezco públicamente, y es verdad. Es decir, que al final, oye, yo creo que el que da y el que da honestamente recibe, y recibe honestamente. Por lo tanto, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Tú, mira, esta nuestra canción. Cuando quieras voy.
Esto es, muy bien.
Cuando tú me llames voy.
Muy bonito. Bien, Rafa, bien. Al detalle siempre.
Qué bonito. Espera, que empiezan ahora. Será la de los Panchos, ¿no?
Claro, evidentemente.
Si tú me dices ven.
No canto que si no llueve.
No pasa nada, pues que llueva. Si
cante, cante.
Eso que te estaba diciendo precisamente, que si hay que bailar, se baila. Si claro. Hay que, ¿no? Cantar, se canta.
Y si hay que hacer algo innovador, como hicimos, se hace.
Se hace. Es que eres un crack absoluto.
No, bueno, un crack no. Soy
valiente, eres un valiente.
Sí,
yo siempre
valiente
te he definido
sí.
Así. Por
valiente
eso,
sí.
Por eso te quiero, porque eres un valiente.
Sí, sí. Romper moldes y tal. Y bueno, se asumió el riesgo, pero salió muy bien. Muy divertido y muy satisfactorio, que es el objetivo. Gracias.
A ti muchas gracias. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy?
Pues estamos cerrando una de las cinco claves del éxito empresarial, que es el nuevo liderazgo. Y como es tanto lo que hay que hablar, pues se está dividiendo en diferentes programas, porque tiene su meollo, ¿vale? Entonces, quedarán dos más, porque creo que es importante, y más en estos momentos, con la cantidad de ansiolíticos y cosas que están pasando, y gente con depresión y tal, yo creo que sí. Tiene una importancia vital en estos momentos el rol de un líder en una empresa. El rol de un líder que tiene que apoyar a las personas y que de una vez por todas deben entender o debemos entender que en el centro de la circunferencia debe estar la persona. Y esto está costando entender, pero yo creo que la sociedad y mis experiencias últimas con sesiones personalizadas, así me lo hacen ver, porque lo estoy viendo día a día, ¿eh? Esta mañana he tenido una sesión, el otro día tuve otra sesión, personalizadas que me están pidiendo de gente pues que está mal, tal cual. Entonces, lo estoy viviendo. Y es importante, el rol de líder es fundamental. Y para asumir ese rol de líder hay que elevar esa mirada, queramos o no queramos.
Qué bonito como lo has dicho, pero es verdad. Para asumir ese rol de líder hay que elevar esa mirada.
Sí,
pero
sí.
¿Cómo cuesta? Es verdad, porque mucho, un líder sostiene muchas mucho. Cosas, sostiene muchas emociones que además, pues se ha dicho siempre la soledad del líder.
Siempre, sí.
La
siempre
soledad del líder.
Y es cierto, entonces, yo lo he vivido en mis carnes, ¿eh? Sí, sí.
Sostiene muchas cosas en sí. Esa soledad y entonces es... muy complicado que los cimientos no se
pero por eso que la soledad es importante, uno de los, que en la pregunta lo formularé, uno de las, para mí los aspectos importantes, que es la humildad, ¿no? Y la vulnerabilidad, es decir, tú eres persona también, no te creas más que los demás. Tú eres persona con unos sentimientos, con unas emociones, con unas vivencias, con unas historias, y debes entender que tienes personas a tu alrededor. Entonces, además, lo hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? Es decir, la importancia de servir a tu gente, un líder como servidor, no un líder que mande, un líder que te obedezcan porque tú lo dices, sino un líder como servidor, que apoye a sus personas, a ese crecimiento, a esa satisfacción, a ese quererte ese trabajo, ¿para qué hago este trabajo? Esto es fácil decirlo públicamente y aquí, ¿no?
La teoría, ¿no?
La teoría, pero luego, claro, a ver, luego hay que aplicarlo, y ahí está lo difícil, claro. La aplicación. Hay creencias limitantes, hay culturas... y esto requiere un cambio, para mí, transformacional. O sea, en la persona, para aspirar a ser líder, necesita una transformación.
Y no solo pretenderlo, sino actuarlo, me refiero. Porque tú has, en otras ocasiones, nos has explicado que tú llegas a una empresa o a cualquier tipo de grupo y haces como un diagnóstico, ¿no?
Sí.
Cómo se ve el líder y cómo lo ven el resto.
Correcto.
Y que muchos se sorprenden, ¿no? Porque esa teoría...
Vaya,
si
qué
no,
bueno,
yo soy,
¿eh?
Yo soy un
bueno,
nuevo
eso,
liderazgo.
Tienes razón.
Yo soy empático, yo entiendo... Y claro, preguntas al resto de estructuras...
Y dice, ¿es anónimo? Pues un capullo. Perdón, ay, que no se puede
sí,
decir.
Sí, pero que
no, pero Jordi ha sacado un tema muy importante.
¿Cómo
muy importante.
Se encuentra ese líder que se cree ¿no? Que desde la buena fe, imagino, está tratando de cambiar, pero no es capaz de aplicar.
Fíjate, el primer detalle que yo empiezo a ser consciente de que hay posibilidades de transformar para bien esa empresa es cuando dicen, vale, acepto. Bueno, pero ¿aceptas? Acepta. Cuidado. Uh-huh. No a una aceptación condicional. Y no es fácil esto, ¿eh? Uh-huh. No todo el mundo está dispuesto. Y encima
a lo mejor escuchas cosas que no te gustarán.
Hombre, sí, sí, pero lo que sí que aceptan en primer momento es lo que es que les dé el reporte de su... Pero cuando digo, bueno, en un comité de dirección, por ejemplo, o en un comité de dirección de empresa ya medianamente grande, dice, oye, que es muy enriquecedor compartirlo. Hombre, ahí ya estás en el límite de decir, ¿cómo? ¿Compartirlo? No, es sanador compartirlo, para crear realmente un equipo de trabajo. Uh-huh. Si queremos un equipo de trabajo, uh-huh, hay que compartirlo. Pues no. No. Entonces, cuesta. Es un proceso largo, es un proceso de mucha paciencia. Uh-huh. O sea que... Pero bueno, yo me encanta, estoy convencido, absolutamente convencido. Y esa convicción, igual mi naturaleza, ¿no? Mi forma de ser, pues que hay momentos que tiro la toalla, también lo digo. Dije, oye, es necesario que yo me vuelque toda esa energía.
Es que te lo voy a decir ahora. Mirándote además, porque claro, siendo tan de verdad, porque si eres un impostor de esos que dice, bueno, yo aquí voy a hacer caja y voy a decir, mira, soy
no,
el mejor.
No es el caso.
Pero no es el caso, claro.
No, sinceramente,
entonces,
no es.
Sí,
no
sí,
es.
Lo sé.
No lo es.
Pero bueno, eso...
pero fíjate, me siento absolutamente pagado, no desde un punto de vista materialista, desde un punto de vista espiritual o humanístico, en el resultado que el otro día vimos con lo que hicimos de la presentación. Que cuatro personas te vengan a hablar desde la verdad, lo que ellos han vivido, y además que una persona de ellas, recuerdo perfectamente, y no me quiero emocionar, que dijo, perdona, Marina, antes de preguntarme,
sí,
acuérdate que dijo,
sí.
Necesito decir lo que dijo, dices, pues ahí te sientes absolutamente recompensado.
Sí.
Yo por lo menos
dijo
me siento
cosas muy bonitas de ti, que es lo que todos sentimos e intuimos cuando estamos a tu lado, es así.
Ya, pues bueno, pues eso es lo que me hace, ese es el alimento, la nutrición motivacional que me hace seguir avanzando porque considero que es importante lo que hacemos, sinceramente.
Claro, pero por eso van bien las cosas y por eso puedes ayudar a la gente, porque haces las cosas de verdad. Es verdad, tú eso me lo has dicho muchas veces, me has dicho, siendo de verdad, pues es que al final la vida te lo compensa, o las personas, o te rodeas de personas que también son de verdad, esas cosas, ¿no? De forma natural.
De forma natural.
Un aplauso para Ricardo, que está emocionando, por favor.
No,
un aplauso para Ricardo.
No.
Porque como es de verdad, le emocionan esas cosas. Le estoy enseñando las fotos a Jordi, que no la había visto.
Ah, muy bien, está ahí disfrutando. Sí,
sí, muy
sí.
Chulo.
Y eso requiere muchos cambios también en el trabajador, en la persona. Es decir, no solamente a nivel de responsabilidad y de liderazgo, sino también las personas. Es decir, necesitan reinterpretar su trabajo, un trabajo del conocimiento, como decía el otro día, ¿no? En el anterior programa, Peter Drucker lo decía. Es decir, a ver, tenemos que preocuparnos ya no por la productividad, sino por el trabajador del conocimiento. Necesitamos un trabajo reflexivo para aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que la propia acción del trabajo se convierte en reflexión para mejorar. Esas ganas de aprender continuamente. Y eso, ¿no? Que es complicado. Es transformar una cultura. Y transformar una cultura que el sistema no lo facilita, claro. No lo está facilitando, evidentemente.
Sí. O lo que estás diciendo también es quién vigila al vigilante, ¿no? Porque hablábamos al principio. Eso me ha gustado mucho siempre. ¿Quién vigila al vigilante?
Nosotros decimos en nuestro lenguaje, que a veces lo complicamos sinceramente, ¿quién observa al observador?
Eso es.
Esto es lo mismo, ¿no? Es decir, y un líder tiene que observarse permanentemente. Es el observador que observa al observador para mejorar y transformarse. Entonces, si no, tú no te observas. Si no eres, y cada una forma de observar, ¿qué es? Voy a aceptar lo que perciben de mí. Yo no digo la verdad, digo, esas son percepciones. Uh-huh. Por lo tanto, no significa que todas tú las aceptes, pero claro. Cuidado, si hay X personas, si te sale un indicador determinado, escúchate,
por algo será.
Algo está ocurriendo.
Hazlo mirar.
Si el río suena,
claro. Y te lo digo por experiencias que he tenido.
Si otras personas dicen lo mismo, están percibiendo eso, es que estás haciendo eso, ¿no? Es que si tú no te estás dando cuenta.
Exacto.
Claro. Y rompes con lo que decíamos la otra vez, ¿no? Ese estudio de la Politécnica que decía que el 76% de las personas trabajadoras no quieren dialogar con el jefe por miedo a perder el trabajo.
Sí, es verdad, lo dijiste el otro día y es que es brutal,
Pues eso, siempre hemos dicho que el callar es lo más dañino que hay. porque tú eres corresponsable de lo que está sucediendo. O sea, estás viendo algo que es incoherente en función de los que hemos consensuado y tú callas, eres tan responsable como el que ejecuta una incoherencia. Pero qué bonito es decirlo, vuelvo a insistir.
Claro.
Esto es, por eso digo...
Pero no hay que echárselo en cara a lo mejor al que se calla, sino al que... O al entorno que no propicia...
O intervenir en la cultura para que eso cambie y sea algo natural, que surja en la propia cultura y en el propio sistema de la empresa. Y eso cuesta tiempo.
Cuesta, es complicado.
Tiempo, es tiempo, ¿eh?
Lo tiene que propiciar también el líder.
Claro, claro. Evidentemente. Yo, mira, estoy ahora en una empresa que empecé con un tema de riesgos psicosociales. Luego me pasaron a otro tema, me pidieron, luego otro tema, y ahora, próximamente, voy a hacer liderazgo en el comité, en el equipo de dirección.
Eso está...
O sea, porque...
Voy a decir muy bien, ¿no? Eso es,
los de abajo lo dijeron, necesario. No, los de arriba dijeron,
lo necesario.
Vosotros, en vuestro nivel también, que eran mandos intermedios, o sea, fui debajo y diciendo pim, pam, pam, ya llegaba la... Dice, todo llegará, y dije, paciencia. Vosotros tenéis que también ayudar a que esto ocurra. Claro, esto es un trabajo conjunto. Es un trabajo de comunidad. Si esto entendéis que es lo bueno, que es lo necesario, que creéis en esto, hacedlo subir, porque la comunicación se provoca, ¿eh? La comunicación no es esperar, sino la comunicación es provocar que ocurran las cosas. Provocar que ocurra la comunicación. Y la comunicación no es vertical, descendente hacia abajo, que va, y ascendente, y ortogonal, y diagonal, y transversal. Provócala.
¿La transparencia genera confianza?
Sí, absolutamente. Y encima hay una cosa que siempre he dicho, si un líder es capaz...
Y lo bueno y lo malo.
Sí, a ver...
Hay que...
Pero hay que tener coraje. Claro, a ver, todo es, en la vida todo es polarización. Es decir, está la parte buena y la parte buena. Está el respirar, el inhalar, el exhalar. Todo tiene una dualidad en ese sentido. Uh-huh. La transparencia tiene un riesgo, claro, evidentemente. Como todo en la vida tiene un riesgo, pero ¿quieres asumirlo o no lo quieres asumir? ¿Cuáles son las consecuencias? Analízate, mira a ver. Y tanto que es importante la transparencia. Y, por ejemplo, un líder que se equivoque, porque se puede equivocar, y que pida perdón en un equipo de dirección, eso genera muchísima confianza. Porque se está mostrando vulnerable ante un equipo. ¿Y pasa algo? No. Y entonces, por desgracia, como decía el señor... ya me acuerdo cuando decía, pero bueno, Einstein, que la única forma de influir en los demás es predicar con el ejemplo. Y es tal cual, ¿eh? Es que es básico, es sencillo. Pero claro, lo que cuesta es que se haga, la acción, hacerlo, las evidencias, los hechos.
¿Y cómo se hace, volvemos al principio, cómo se hace cuando ese líder del que estamos hablando se resiente emocionalmente, no puede más?
Pues bueno, pues acompañándolo, recogiéndolo, conversando con él, desde mi labor, es el acompañamiento en el viaje, o sea, y sentirse que no está solo. Y ahora me está ocurriendo un director general que tiene una situación determinada y tiene escenario, y digo, mira, te hago la siguiente propuesta, te lo hago. Tú coges y haces la teoría de la T, que es pros y contras, pero no, y me dice, no, tengo en la mente. No, escríbelas, escribe, que parece mentira, pero escribir... te da otro tipo de cognición, otro entrenamiento cognitivo diferente. Y lo digo por experiencia personal. Tú escribe, me lo envías y yo te lo retroalimento. Porque yo desde fuera puedo ver cosas que tú no ves desde dentro. Y te ayudo a tener un análisis más objetivo de la situación para tomar decisiones, ¿vale? Y cuando lo tengas, si quieres, nos quedamos y lo debatimos. Y además, ¿sabes cómo me dijo que sí? ¿Sabes por qué? Dije, tu amigo X... ¿vale? Lo hizo. Llámale y dile qué tal. ¡Claro! Porque lo bueno es que tienes reales, vivencias reales, y tanto es, hay que utilizar estrategia no manipulable, estrategia inteligente, claro.
Con cada persona, claro, para poder ayudarles.
Claro, efectivamente. Y eso es lo que tengo muy claro. Evidentemente, he intentado siempre no dejar a nadie con el culo al aire. Eso es importante. Sentirse lo que llama la presencia del coach, ¿no? Estar. Además, siempre lo digo, llámame, esta mañana otro también. Cualquier cosa, además le digo así, mírame a los ojos, llámame. Cualquier momento determinado, porque yo, como lo he vivido en mis carnes, llamas y simplemente sentirte escuchado y ya te alivias. Ya puedes conversar en un momento determinado. Porque si no, ¿qué haces? La emoción se va engrandando, se va volqueando, va generando, ¡pum!, pastillita. Es real, es así, tal cual. Entonces, Es que es importante, es que es un trabajo muy bonito. Muy duro, muy difícil, pero...
Muy duro, muy duro. Muy bonito, muy
pero
duro.
Muy bonito, muy bonito.
Muy duro, muy difícil. Sobre todo si...
Sí, sí, no es difícil, no es fácil, no, no, no. Yo siempre digo, resultados a corto plazo...
Difícil.
No me pidas. No me pidas. A medio, largo, lo que queráis, y va a haber. Pero cuesta, cuesta, cuesta. Es un proceso, esto es un proceso. Y estás hablando de cultura, que es lo más importante. Claro. Porque no es gestionar, es liderar. Y dentro de una misma empresa, si es grande, hay gente muy buena para gestionar, que deja de tenerlo, pero necesita gente para liderar. Que esto lo hablaremos en el siguiente programa, que yo lo que llamo es la tridimensionalidad del liderazgo. O sea, por eso cada vez creo más en el co-liderazgo. ¿Qué significa? Tiene que haber liderazgo personal, el autoconocimiento permanente, ¿eh? Dos, liderazgo como coach, para liderar personas, transmitir personas, sacar lo máximo a las personas, crear cohesión de equipo, una atmósfera de no miedo, pasar del miedo a la confianza, que se relegitime el error es bueno, y un líder como coach que tiene que tener unas habilidades determinadas, unas competencias determinadas, y luego un líder estratégico. Estoy hablando de tres tipologías de liderazgo, y que una persona reúna las tres, cuidado. Por eso yo estoy convencido desde hace muy poco tiempo, la verdad, que hace falta un coliderazgo, porque hay tanta incertidumbre, tanta complejidad, y no nos educa, no nos han educado, sobre todo los que nacimos hace muy poco, ¿vale? ¿Cómo se ríe Marina? ¿Están escuchando cómo se ríe?
Los boomers.
Pues sí, de hace muy poco, no nos han educado a saber no administrar personal, gestionar personal. No enseñan en los másteres. Ahora empiezan, ahora el tal, el coach, pero es fundamental, por eso...
Como dice Maruja Torres, más másters da la vida.
Exactamente.
Es un subtítulo de su libro Mujer en Guerra, más másters da la vida.
Pues eso. El liderazgo es clave en estos momentos. Muy, 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 muy clave, muy clave.
Ricardo,
para generar bienestar personal y profesional.
Muchísimas gracias. ¿Vas a lanzar una pregunta para la semana que viene?
Sí, la tenemos.
Vale.
Me gusta hoy.
¿Sí?
Esta, además, la colgaremos, como siempre, en redes sociales para que la gente pueda responder tranquilamente. De estas cinco características, de estas cinco que vamos a nombrar, ¿cuál sería el podium para ser un buen líder? Hay que ordenar estas cinco características. Buena persona, humildad, inteligencia emocional, capacidad de escucha y voluntad de aprender. ¿Cuál sería el podium para ser un buen líder?
Esa, claro, ¿cuál pones? Y de ahí, claro, Ricardo, anda que
primero,
no
es más importante.
Tercero, sí, y ahí va a haber un debate chulo.
Sí,
muy interesante.
La verdad es que sí. No se pueden poner dos paralelas, ¿no?
No. Una, dos, tres. Hay que mojarse. Claro.
No, es que no sé. Estaba pensando, pero no sé. O sea,
no, difícil esto.
Hay dos,
¿eh?,
que me parecen importantes y no sé cuál pondría en uno y dos.
Buena persona, humildad, inteligencia emocional, capacidad de escucha y voluntad de aprender.
Interesante.
Bueno, interesante porque todas en realidad todas son importantes.
Claro, claro. Entonces, pero bueno, igual, pero claro,
ya, conforme, o sea, según las coloques, ¿no? Pues a ti ya te da información.
Y según el oyente, su experiencia y sus vivencias, claro, priorizará unas frente a otras. Pero eso es bueno porque enriquece la diversidad de opiniones. Va a haber diversidad de opiniones. Hombre, si hay coincidencia, pues... pero bueno, me da igual. Lo que sea, será. Lo importante es que participéis y que de verdad que esto es un tema muy, muy bonito y muy interesante. Muy, muy bonito.
Muchísimas gracias, Ricardo Almenar. Te queremos, ya lo sabes, pero te quiere todo el mundo que pase por tu vida.
Bueno, intento. Muchas gracias, Marina, y muchas gracias, Jordi.
Oye, ¿cómo haces las palomitas? ¿Con mantequilla o con sal? ¿Las de microondas las consumes? ¿Las comes?
Yo no consumo...
Están buenísimas las palomitas. No, yo me hago cada bol.
No tengo ni microondas, nunca me han gustado las palomitas. ¿Ves? No.
Vaya, qué decepción, Marina.
No, es que nos iba a invitar al cine, nos vamos a ir al cine.
Vais al cine ahora.
Un sitio que se llama Ángulos de Cine.
¿Ángulos de Cine?
Sí.
¿Y esto qué es Ángulos de Cine?
Pues porque lo hace Carlos Ángulo, que es cineasta, y
esto
le ha puesto
todo
Ángulos.
Pensado.
No, es que es que se estrena hoy. Ángulos de Cine.
Ah, muy bien, muy chulo.
Está muy
el
bien.
Cine me encanta también. El teatro, el cine.
Vale,
todo,
pues quédate, porque son 10 minutitos con unos consejos. Hay también cotilleo, ¿eh? De algunas series y de algunas películas.
Ah, pues entonces si hay cotilleo me quedo. No. Me gusta el cine, sí.
Pues gracias, Ricardo Almenar. Nos vamos al cine enseguida.
¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu empresa?
Bueno, la productividad es baja y mi equipo está desmotivado.
Pero, ¿todavía no has invertido en salud mental? Es la solución a tus problemas.
Contacta con Ricardo Almenar, coach empresarial y psicólogo, a través de su página web www.ricardoalmenar.com. La mejor solución para tu empresa, Ricardo Almenar.com. www.coachempresarialysicologo.com.